¿por qué es que hay algunos cristianos que son tan mundanos? Algunos cristianos tan materialistas, tan malos como el mundo, o peor a veces. ¿Son estas personas salvas realmente? ¿Pero qué nos salva? ¿Venir a la iglesia nos salva? ¿Tener una Biblia, eso es lo que nos salva? ¿Bautizarnos, es eso lo que nos salva? ¿Tomar la Santa Cena, es eso lo que nos salva? ¿Hacer una oración, alguna decisión, eso es lo que nos salva? ¿Por qué algunos no pueden ser santos? ¿Por qué algunos no pueden ser buenos cristianos? Intentan, pero caen, y caen, y vuelven a caer. No pueden vencer sus pecados. ¿Y cuál es la solución a todo esto? ¿Volverse a bautizar? ¿Cambiarse de iglesia? ¿Cambiar de esposo? ¿Esa es la solución? ¿Cambiar de familia? ¿Cambiar de ciudad? ¿Otro ambiente? A lo mejor si me meto y me interno en un monasterio que no tenga internet, ahí va a ser la solución a todos mis problemas. ¿Esa es la solución? Eso es algo de lo que vamos a ver al estudiar el versículo del mes de 1 Pedro, capítulo 1, y el versículo 23. La palabra de Dios dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O las tres frases del versículo serán nuestras divisiones principales. La primera, siendo renacidos. La segunda, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y la tercera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En este pasaje, el apóstol nos amonesta a ser santos, es decir, consagrados a Dios, separados del mundo, consagrados para Dios. Y nos motiva recordándonos la gracia de Dios, recordándonos que esto es algo de la Escritura, porque la Escritura dice, sé santos porque yo soy santos. Y nos motiva recordándonos que Dios es un juez imparcial. Pero también nos recuerda que tenemos bases, tenemos los recursos, los fundamentos para ser santos. De verdad podemos ser buenos cristianos porque fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Y en nuestro texto, el apóstol nos recuerda otra base. De verdad podemos ser santos, buenos cristianos, porque fuimos renacidos por la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver. En primer lugar tenemos la palabra siendo renacidos. ¿De qué se trata esto? Obviamente significa algo de renacer, renacidos, renacer. Quiere decir que nacimos de nuevo, como dice el apóstol en 2 Corintios 5. Ahora somos nuevas criaturas. Todos los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Y es de lo que le explica a nuestro Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3. Vean conmigo Juan capítulo 3. Nicodemo siempre vino al Señor de noche, ese se le llama uno de los discípulos de noche. Tenía miedo de sus compañeros, tenía cierto temor, era uno de los principales entre los judíos. Nos dice Juan capítulo 3, vamos a comenzar el versículo 1 hasta el 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y noten que nuestro Señor Jesucristo recalca que esto es esencial, eso de nacer de nuevo es esencial para la cristiandad, para entrar al cielo. Nos dice en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, de cierto te digo, literalmente, amén, amén, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento, no hay salvación. O como dice el apóstol en Gálatas capítulo 6 y el versículo 15. No lo tienen que buscar, se los leo. Gálatas capítulo 6 y el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser esas nuevas criaturas. Esto del renacimiento, la regeneración, es esencial. Sin eso no podemos ser cristianos, no podemos entrar al cielo. Vean conmigo el testimonio del apóstol en Tito, el apóstol del Saulo de Tarso. Su conversión nos dice él, Tito capítulo 3 y el versículo 3. Tito capítulo 3 y el versículo 3. Tito capítulo 3 y el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cómo nos salvó? ¿Cuál fue el principio de todo el proceso? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, dice el apóstol. ¿Cómo fuimos salvos? ¿Cuál es el principio de todo? La regeneración. La renovación del Espíritu Santo, esa obra por la cual Dios nos hace nuevas criaturas. Ahora, esta es la razón por las cuales algunos llamados cristianos son tan mundanos o peores que el mundo mismo. Se llaman cristianos, se bautizaron, hicieron una oración, saben sonreír y decir que Dios te bendiga, pero no han nacido de nuevo. No han sido regenerados, transformados por el Espíritu Santo. No son nuevas criaturas. No son salvos. Y esta es la razón también por la cual algunos, a lo mejor usted es uno de ellos, que no pueden ser santos, no pueden ser buenos por más que lo intenten. No pueden. Claro, muchas veces las intenciones son otras. Quieren dejar sus vicios porque son malos para la salud, voy a dejar ese vicio. Ahora mejor son caros esos vicios y los quieren dejar. No lo quieren dejar para la gloria de Dios. Quieren dejar sus pecados por la fama, ¿qué van a decir? La familia, voy a hacerlo por la familia. Pero no quieren hacerlo para la gloria de Dios, no quieren hacerlo para su vanagloria. Y algunos de ellos, ciertamente, si logran algo, dejan de fumar, dejan de tomar, pero santos no pueden ser. Santos para Dios no pueden ser, menos entrar a la cristiandad, menos entrar al cielo. Imposible. Tienen que nacer de nuevo. Eso es esencial y lo más básico de la cristiandad, es el principio de todo. Por esta palabra renacidos también nos enseña que lo que el hombre necesita no es simple un curita teológico o un curito espiritual. El problema del hombre es mucho más grave. El problema del hombre no se resuelve con una pequeña y una breve terapia psicológica y ya. Necesita una transformación radical, completa, de toda su vida. Necesita nacer de nuevo. Pero hablando positivamente, y nuestro pasaje es positivo, por cierto. Habiendo sido renacidos, podemos ser santos. Habiendo nacido de nuevo, podemos ser buenos cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón nuevo, de nuevos deseos nuevos. Tenemos ahora intenciones nuevas, motivaciones nuevas. Ahora, el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Queremos y podemos hacer el bien. De verdad tenemos los recursos ahora. De verdad tenemos el potencial, las bases, los fundamentos para ser santos. Porque fuimos renacidos por una semilla, una simiente santa, divina. Eso es lo que nos enseña la siguiente frase. Nos dice nuestro texto, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La palabra simiente es muy interesante. Es la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento. No es la palabra semilla. Generalmente es la palabra semilla cuando dice simiente en la Biblia. Pero aquí no es la palabra semilla. Es la palabra espora. Técnicamente, yo no sé cuál es la diferencia, y lástima que no está el hermano Alfonso, creo que está de viaje en Nogales, nos podría explicar cuál es la diferencia entre una semilla y una espora. Sé que la espora tiene que ver que es unicelular, pero además de eso no sé cuál es la diferencia técnica. El caso, el punto de aquí de Pedro, es que es algo muy pequeño, una espora es algo muy pequeño, muy chiquitito, microscópico muchas veces, pero al tiempo crece. Y da fruto, como la parábola de nuestro Señor en Mateo 13. En Mateo 13 y el versículo 31 nos habla de esa semillita de mostaza. Mateo capítulo 13 y versículo 31. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El cual, la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Así en el cristiano, así en el cristiano. La espora, la semillita de la santidad de Dios es pequeñísima. Pero tiene el poder infinito, todopoderoso, omnipotente de Dios de hacer algo grande en nuestras vidas. Puede transformarnos. La semilla de la santidad es pequeña, pero con el tiempo madura, cultivándola, fertilizándola, crece a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso nos debe dar mucha esperanza. Ahora, lo que el apóstol recalca aquí no es que es una semilla muy pequeña realmente. Lo que más enfatiza el apóstol es que es una semilla incorruptible. No es corruptible, nos dice, es incorruptible. Yo creo que esta debe ser una de las palabras favoritas del apóstol. Por ejemplo, la usa en 1 Pedro 1:4. 1 Pedro 4, que nosotros somos salvos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Luego nos dice en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis redimidos, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Luego nos dice en el capítulo 3 y el versículo 4, capítulo 3 y versículo 4, hablando a las mujeres, que ellas no se deben de vestir de vestidos lujosos y peinados ostentosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y luego nos dice en el capítulo 5 y el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Como que era una palabra favorita del apóstol, esta de corruptible o incorruptible. La idea de esta palabra incorruptible es que es algo inmortal, algo que no se puede echar a perder, es algo indestructible. Pero vamos a suponer que el hermano Ignacio, el hermano Nacho, tiene un vivero y él se dedica a las flores. Vamos a suponer que le llegan de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, no sé dónde ordenen estas semillitas, y le mandan unas semillitas corrompidas genéticamente, corruptas genéticamente. Las plantas van a salir mal. ¿Por qué? Porque es una semilla corrupta, corruptible. Se van a echar a perder de seguro. Un padre corrupto va a producir un hijo corrupto. Por eso tenemos el pecado original, por nuestros padres. Ahora, generalmente, un padre mal hablado va a tener un hijo mal hablado. Ustedes díganme, completen el dicho. Hijo de tigre, pintito. De tal palo, tal astilla. Como cristianos, no somos renacidos de padres humanos. Y aquí está la gran diferencia, es lo que se enfatiza en nuestro versículo. No somos renacidos de simiente corruptible. No somos nacidos de unos padres que nos pueden dar su corrupción. Somos nacidos de Dios. Somos nacidos de Dios. Y el mejor comentario que encontré en cuanto a esto es Juan capítulo 1. La gran promesa, el versículo 12 nos dice, el Evangelio de Juan capítulo 1 y el versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no son engendrados por hombres, los hijos de Dios son engendrados no de voluntad de varón, sino de Dios. Y es por eso que tenemos poder. Tenemos los recursos, las bases para ser santos. ¿Por qué? Porque somos nacidos de una simiente incorruptible. Por esa simiente, esa semilla, no podemos practicar el pecado. 1 Juan 3:9, véanlo con sus propios ojos. Es lo que nos dice la Escritura. El cristiano no practica el pecado, no puede practicar el pecado. 1 Juan 3:9. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, esa simiente incorruptible. La simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso podemos ser santos. Tenemos esa semillita de santidad en nosotros. No podemos practicar y deleitarnos en el pecado. Sí caemos en pecado, Romanos 7. Sí caemos en pecado y fallamos muchas veces, pero nos duele, no nos deleitamos, pedimos perdón, nos arrepentimos, nos levantamos, pero no lo practicamos, ciertamente. Ahora, aplicando esta verdad al contexto de 1 Pedro capítulo 1, es porque hemos sido renacidos de esa simiente incorruptible, que podemos amarnos los unos a los otros de corazón puro, lo que vimos en el versículo anterior. Es porque tenemos esa simiente incorruptible, que hemos sido renacidos, que nosotros podemos creer en Dios. Es porque hemos nacido de nuevo, que nosotros podemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es porque somos nuevas criaturas, que no nos conformamos a los deseos que teníamos antes. Y hablando en el lenguaje de la vida diaria, porque somos nuevas criaturas, porque hemos nacido de Dios, porque tenemos esa semillita incorruptible, nosotros podemos obedecer a nuestros padres. Tú puedes ser sumisa a tu esposo, tú puedes amar a tu esposa, puedes criar a tus hijos en la disciplina del Señor, puedes ser un buen empleado, puedes ser un buen estudiante. Porque has nacido de nuevo. Puedes ser amable, generoso, paciente, pacífico, alegre en las tribulaciones. Porque nacemos de nuevo, por eso podemos hacer estas cosas. Ciertamente tenemos el poder y los recursos para ser buenos cristianos, buenos vecinos, buenas amas de casa, a cualquier profesión que el Señor nos haya llamado. Ciertamente porque hemos nacido de nuevo, entonces vamos a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente. Porque hemos nacido de nuevo también, podemos dejar de ver y escuchar esas cosas pornográficas. Podemos dejar de ser mundanos, materialistas, malos, y tener la actitud y el testimonio de un buen cristiano. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios incorruptible permanece en nosotros, porque hemos nacido de nuevo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo nacemos de nuevo? Bueno, Nicodemo se le ocurrió preguntar, y a lo mejor a usted también, ¿acaso podemos entrar al vientre de nuestra madre y volver a nacer otra vez? Bueno, esto es algo del Espíritu. Nuestro Señor le dijo a Nicodemo esto, Juan capítulo 3 y el versículo 8. Esto es algo espiritual. Juan capítulo 3 y el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta obra de la regeneración es algo de Dios. Dios implanta en nuestra vida una vida nueva y nos da esa disposición a la santidad. Bueno, la última parte de nuestro texto nos explica algo de este proceso. La última parte de nuestro texto en 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios usa su palabra en el nuevo nacimiento. Dios usa su palabra en nuestra regeneración. Así como Él usó su palabra en la creación para crear vida nueva. ¿Se acuerdan? Sea la luz. Y fue la luz. Y ordenó con una palabra a los animales, las estrellas, todo en la creación, con su palabra, con el poder de su palabra, de la misma manera, una vez más, Él usa su palabra al hacernos una nueva creación. Entonces, sigan la lógica, Si es por la palabra de Dios, quiere decir que fue su voluntad, fue la voluntad de Dios. Nuestra regeneración no fue por nuestra decisión. A lo último, fue la decisión de Dios. ¿Qué no? Bueno, si lo quieren ver en sus Biblias, vean Santiago 1.18. Santiago 1.18. Así como usted no decidió nacer. Absurdo sería pensar, yo le pedí a mi papá y a mi mamá nacer. Pues por supuesto que no, tú no decidiste nacer. Fue voluntad de tus padres. Y así, esto de la regeneración no es algo del hombre. Esto es algo de Dios. Santiago 1.18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fue la voluntad de Dios por su palabra. Ahora, teólogos, y aquí todos son teólogos, todos estudian a Dios. ¿A qué palabra de Dios se refiere el apóstol? ¿A qué palabra? Dice, somos renacidos por su palabra, siendo renacidos por la palabra vive y permanece para siempre. ¿A qué palabra se refiere el apóstol? Bueno, que podríamos pensar, por supuesto, en su palabra poderosa que da vida, como en la creación, Génesis 1. Y podemos pensar en la palabra revelada en las Escrituras, por supuesto. Pero noten nuestro texto. En nuestro texto, en nuestro pasaje, nos dice, vamos a continuar leyendo ahora el versículo 24. 1 Pedro 1:24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que, ¿por qué? El Evangelio os ha sido predicada. Es la palabra de las Escrituras, sí, pero específicamente la palabra del Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. Es por el Evangelio, Cristo crucificado, Cristo resucitado, que nosotros somos renacidos. El pasaje en 1 Pedro 1:13 es un pasaje similar, paralelo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este es el Evangelio. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Super teólogos, ahora sí, avanzados, teólogos avanzados. La Logos de Dios es el Logos de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 1. Los que no son super teólogos, no se preocupen por lo que dije. Ellos, los super teólogos, van a entender esto. La Logos de Dios es el Logos de Dios. Juan 1:1. La palabra de Dios, Cristo mismo, es la palabra de Dios. Él dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Esto es lo que nos da poder para ser santos. La palabra de Cristo morando en nosotros. El poder en el Evangelio está en salvarnos, sí, sin duda alguna. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero también el Evangelio, Cristo, es el poder de Dios para santificación. Y es aquí donde muchos fallan. Creen que Cristo los salva y ellos mismos se santifican. Se pueden hacer buenos por sus esfuerzos. No. Es en Cristo, es en la palabra del Evangelio donde nos encontramos los secretos para ser santos también. Es en Cristo que tenemos todo, la redención, la justicia, la santificación. Entonces, la palabra de Dios de verdad tiene mucho poder para hacernos santos, buenos cristianos. Y tiene mucho poder porque nos dice la última parte del versículo, porque vive y permanece para siempre. Vive y permanece para siempre. Algunos comentaristas creen que esta frase describe a Dios. La palabra de Dios. Dios es el que vive y permanece para siempre. No está mal. Otros dicen, se refiere a la palabra. La palabra vive y permanece para siempre. A lo último no hay ningún problema. Es lo mismo realmente. Pero yo creo que aquí es más apropiado entender esta frase como una descripción de la palabra en sí. Pues noten los siguientes versículos. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor decae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, esto de que vive y permanece para siempre está refiriéndose aquí a la palabra en sí, a los que apuntan, Hebreos capítulo 4 y versículo 12, ¿se acuerdan de ese pasaje donde nos dice el escritor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y potente, poderosa, corta hasta... Eso se trata, este versículo. Y entonces, ¿qué palabra tiene poder? ¿Qué palabra tiene vida? ¿Cuál es la palabra que nos da esa santidad? Es la palabra de Dios. Es las Escrituras. Apunten ahí, Salmo 119. Pero les leo del 19. El Salmo 119, apúntenlo ahí, todo lo pueden leer. Nos habla de la palabra de Dios, pero el Salmo 19 nos dice en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Es esa palabra. Por la palabra de Dios, que Dios convierte nuestras almas y nos da esa santidad, el ser buenos, todas esas virtudes. Ahora, ciertamente permanece para siempre. Eso es lo que vamos a ver Dios mediante en los próximos versículos. De eso se trata, y esa es una ilustración del profeta Isaías. Pero me adelanto con una lección nada más. La palabra de Dios no está obsoleta. La palabra de Dios nunca está obsoleta. La palabra de Dios sigue salvando, sigue santificando. Esta palabra de Dios, léela, medítala, aplícala. El evangelio que salvó y transformó a Pedro, a Mateo, a Saulo de Tarso, puede regenerarte a ti hoy en día. Es lo único que puede darte vida, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy termino con algunas aplicaciones pastorales. Si lo que hemos visto es verdad, y lo es, entonces, número uno, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. No hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de ser santo. Ora a Dios que Él tenga compasión de ti. Búscalo, Él es el único que tiene palabras de vida. En Juan 3 leemos de Nicodemo, y no entendía Él estas cosas. Pero yo creo que para el versículo 16 Él captó, y Dios le dio vida. ¿Sabían que el versículo 16 de Juan 3 está en ese contexto, verdad? Y se sabe en Juan 3, 16, espero. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el principio, hermanos. Tú crees, ya has sido regenerado. Tú cree en Él, abrázate de Cristo, cree en Él, en el Evangelio, que Cristo vino y murió por nuestros pecados. Eso es lo primero. Tienes que nacer de nuevo. Número dos, tienes que estar muy atento a la palabra de Dios. Tienes que estar muy atento a la predicación de la palabra de Dios, a la lectura. Las semanas pasadas estaba por correo electrónico hablando con unos hermanos y algunos me piden consejos y mencionaron, tienen problemas con remordimientos y graves problemas en su familia. Les pregunté acerca de alguna promesa de Dios. Son cristianos, hermanos que tienen Biblias. ¿Alguna promesa de Dios que han leído? ¿Qué están leyendo? ¡Qué tristeza! Cristianos con años en la cristiandad y no leen su Biblia. ¿Pero cómo? Y esperan ser buenos cristianos y progresar en la santidad y de alguna manera tener más dinamismo, más fuerza, crecer. ¡Pero no leen sus Biblias! ¡Pero cómo! Déjame retarte a tener un sistema
regular, diario, de leer y meditar la palabra de Dios es lo único que te puede dar santidad. Es lo único que te puede dar vida. Número 3, tienes que verificar que la simiente de Dios esté en ti. Tienes que verificar que la semilla, la espora de Dios esté en ti. Si te llamas cristiano, pero tu vida es una vida de pecado, corrupción, algo está mal, obviamente. A lo mejor te bautizaste y tomaste la Santa Cena, pero si te la llevas practicando el pecado, entonces no tienes la simiente de Dios en ti. No has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, entonces no entrarás al reino de los cielos. Pero, si tienes la voluntad y disposición sincera para vivir y morir para Dios, si en tu vida, en tu interior, te deleitas en la ley de Dios, te arrepientes cuando pecas, crees en Cristo siempre, amas a Dios sobre todas las cosas, amas a los hermanos, entonces tienes la simiente de Dios en ti, y de seguro que dará fruto para vida eterna. Escúchame bien, a lo mejor es pequeña, a lo mejor es pequeñísima, microscópica, pero si está en ti, Dios ha implantado vida en ti, y Dios la hará crecer y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay mucha esperanza para ti si tienes la simiente, tiene toda la esperanza, si la simiente de Dios está en ti. Y por cierto, también no tengas miedo de que no vas a perseverar. Tú tienes la simiente de Dios, permaneces para siempre. 1 Juan capítulo 5 y versículo 18 nos dice, 1 Juan 5, 18, hay muchos cristianos y me han preguntado, ¿ustedes creen que se pierde la salvación? Yo no creo que se puede perder la salvación, ¿por qué? 1 Juan 5, 18 nos dice, bueno, hay muchos versículos, ahí yo apuntaría a Romanos 8, pero aquí estamos en el contexto de nacer de nuevo. 1 Juan 5, 18 nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué? Le guarda, y el maligno no le toca. No puede el diablo contra nosotros. No puede el pecado contra nosotros, porque Dios nos guarda. Vamos a perseverar hasta el final. Número 4. Tienes que creer en el poder de la palabra de Dios. Tienes que creer en el poder de la palabra de Dios. Una palabra de Dios y se cambia el universo. ¿Sí o no? Una sola palabra de Dios y se cambia el universo. Ora a Dios que Él use su palabra. Comparte la palabra de Dios. Una frase, un versículo puede cambiar la vida de tu amigo. Comparte la palabra de Dios. Número 5, con eso termino. Tienes que dar todo el honor a Dios porque te ha hecho una nueva criatura. Si eres cristiano, Dios merece todo el honor, toda la gloria, porque Él te ha hecho una nueva criatura. Si eres salvo, si has nacido de nuevo, ¿fue por la voluntad de Dios? ¿Que no? Claro que sí. No fue 50% tú y 50% Dios. O 95% Dios y 5% tú. No. Fue 100% una decisión de Dios. La salvación es de Dios. La regeneración, teólogos, es de Dios. Qué bueno que en esta iglesia pueden decir amén, porque no todas las iglesias creen esto. Y la diferencia está, hermanos. Y ojalá que esta sea la diferencia en esta iglesia. Que demos toda la gloria a Dios. Que cantemos más fuertes que ellos. Que cantemos de corazón, sabiendo que somos salvos, no por nuestra decisión, sino por la decisión de Dios. Que cantemos como Pedro en capítulo 1 y el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De eso se trata nuestro versículo para este mes. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oremos.